Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
En nuestro segmento especial de las elecciones seguimos hablando de economía porque las repercusiones de la subida de los tipos de interés siguen dominando la campaña electoral. Los líderes de los dos principales partidos han visitado los escaños ultramarginales que esperan recoger, anunciando allí nuevas políticas para ayudar a los australianos en la seguridad social. Mientras que los dos hombres que compiten por el puesto de tesorero, el actual Josh Frydenberg y el laborista Jim Chalmers, se han enfrentado en el National Press Club. Carlos Colina nos trae el informe.
Seguimos enfocados en la campaña electoral y, por supuesto, con el enfoque en los números inflacionarios y la subida de los tipos de interés. El gobierno dice que son los factores internacionales los que han hecho subir la presión sobre la inflación y los tipos de interés, de hecho. Pero el líder de la oposición, Anthony Albanese, ha criticado al primer ministro Scott Morrison por su respuesta a la rápida evolución del entorno económico.
Scott Morrison has an excuse for everything and a plan.
Scott Morrison tiene una excusa para todo y un plan para nada. Quiere atribuirse siempre el mérito cuando las cosas van bien, pero nunca acepta ninguna responsabilidad cuando las cosas no van bien. El primer ministro afirma que, a pesar de las presiones extranjeras, el aumento de los tipos de interés muestra que la economía ha resistido y que el tiempo de los tipos de emergencia bajos récord han terminado. El Partido Laborista está tratando de engañar al pueblo australiano sobre lo que está pasando en la economía. Lo que está ocurriendo en la economía australiana y en la economía mundial es real. No solo se puede desear que desaparezca, tienes que lidiar con la realidad de estas presiones. Esta lucha se extendió al Club Nacional de Prensa, donde el tesorero y su homólogo laborista trataron de mostrar sus credenciales económicas en un debate cara a cara. Los aspirantes a ser el próximo tesorero federal intercambiaron púas sobre la subida de los tipos de interés, la inflación y la mejor manera de gestionar la economía. Josh Frydenberg y el laborista Jim Chalmers también se enfrentaron a preguntas sobre cómo sacar a Australia de su creciente deuda y cómo gestionarían o recortarían el gasto. Ambos trataron de defenderse de las acusaciones de que el dinero de los contribuyentes se utiliza en electorados marginales. En cuanto a la escalada de la deuda, el recorte del gasto y la financiación del Sistema Nacional de Seguro de Discapacidad, conocido en inglés como NDIS, y los impuestos, ninguno de los dos quiso pronunciarse sobre si sus partidos recortarían servicios o introducirían gravámenes en la próxima legislatura. También se les preguntó qué creían que haría el otro gobierno. Jim Chalmers dice que teme que la coalición ignore la crisis del coste de vida.
Only a liberal government. A liberal treasurer, a liberal prime minister.
Solo un gobierno liberal, un tesorero liberal, un primer ministro liberal tan desubicado vería las cifras de la inflación, las cifras de los salarios reales, el aumento de los tipos de interés, todo lo demás y pensaría que lo que los australianos realmente necesitan es más de lo mismo. Mientras que el tesorero Josh Frydenberg afirmó que el Partido Laborista volvería a lo que llamó sus instintos naturales.
Anthony Albanese, who's championed higher taxes his whole life.
Anthony Albanese, que ha defendido los impuestos más altos toda su vida, ya sea un impuesto sobre el carbono o un impuesto sobre la minería, los impuestos más altos en las últimas elecciones, respaldado por el entonces ministro de Finanzas en la sombra, hará lo mismo si tienen la mitad de la oportunidad. Lo cierto es que el impacto de la inflación y de la subida de las tasas de interés ya se está sintiendo. Esther Lozano recogió testimonios de algunas personas de la comunidad.
El costo de la vida, como en todos los lugares, pienso yo, en todos los países, está aumentando cada vez más. Los sueldos siguen estando ahí y necesitamos más. Que vean esa parte un poquito más, que vean de que la situación cada vez está más fuerte, más caro todo.
Pienso que como el costo de vida como es muy importante ahora porque todos los precios están subiendo, Por ejemplo, para comprar como las cosas en el supermercado, está costando como 20% más por los aumentos, y también como la gasolina, como está costando mucho también, y los precios para vivir, como una casa, como los precios están subiendo mucho. Entonces, para mí es como la próxima generación va a comprar como una casa y va como a sobrevivir.
Los salarios acompañen ese aumento del costo de la vida. Australia es un país con muchos recursos y a veces esos tantos recursos no están destinados en el lugar correcto, pero la gente sin hogar. Es un tema que acá pega mucho y no entiendo cómo puede existir.
Que todos tengan la misma oportunidad, no solo por el dinero, que tengan todas las oportunidades de tener todo.
El gobierno federal dirige su atención de la campaña electoral hacia las pequeñas empresas y las empresas familiares. El gobierno se compromete a ayudar a crear 400,000 empresas pequeñas y familiares en los próximos 5 años si gana la reelección el 21 de mayo. Dicen que invertirán casi 18 millones de dólares en el programa de asesoramiento energético a las empresas para ayudarlas a desenvolverse en el mercado minorista de la electricidad y adoptar tecnologías más eficientes para reducir su coste energético. El gobierno afirma que sus incentivos fiscales han impulsado 23,000 millones de dólares de inversión empresarial en el último año. El primer ministro declaró a la cadena 7 que el coste es lo más importante para las pequeñas empresas.
We've got the Powering Business Program, which supports small businesses get access to support to put in better energy efficiency measures in their
business. Tenemos el programa de Powering Business que ayuda a las pequeñas empresas a acceder a la ayuda para poner en marcha mejores medidas de eficiencia energética en sus negocios, pero también a acceder al asesoramiento de expertos sobre cómo pueden garantizar mejor la gestión de su uso de la energía y sus planes energéticos en sus propios negocios. El primer ministro reiteró también sus críticas a la Comisión Independiente contra la Corrupción de Nueva Gales del Sur, a la que calificó de tribunal canguro. El comisionado saliente de la ICAC, por sus siglas en inglés, Stephen Ruston, dijo esta semana en una investigación parlamentaria estatal que las personas que calificaban a la agencia como tal eran bufones, sin nombrar directamente al primer ministro. Pero Scott Morrison se mantuvo en sus polémicos comentarios. Mantengo lo que he dicho sobre por qué no creo que este modelo sea un buen modelo para la jurisdicción federal. Puede decir lo que quiera, no me ofendo fácilmente. Morrison ha defendido a la ex-premier de Nueva Gales del Sur, Gladys Berejiklian, en sus ataques a la Comisión de Integridad. La premier liberal dimitió el año pasado tras ser investigada por el organismo de corrupción. La coalición había prometido establecer un monitor de integridad federal durante la última campaña electoral, pero nunca llevó la legislación al Parlamento. Anthony Albanese dice que la reticencia del primer ministro se debe a la gente de su propio partido.
The reason why there is no National Anti-Corruption Commission is sitting all in his front bench and behind him.
La razón por la que no hay una Comisión Nacional Anticorrupción es porque todos están sentados en su bancada o detrás de él. Esa es la realidad. Es una afirmación extraordinaria, por lo que el comisionado saliente, uno de los comisionados salientes de la ICAC, se ha referido a esto como una bufonada. Los laboristas, por su parte, estuvieron en Chisholm, en Melbourne, otro escaño muy disputado en manos de la liberal Gladys Liu. Es la primera vez que Anthony Albanese aparece junto a Tania Plibersek, una de las principales candidatas, después de que se cuestionara por qué la portavoz de las mujeres parecía haber sido dejada al lado. Plibersek insiste en que no ha sido apartada de la campaña.
I've been traveling around the country working very hard for a Labor win. I've visited more than 20 marginal seats so far. I'll keep doing that.
He viajado por todo el país trabajando muy duro para que los laboristas ganen. He visitado más de 20 escaños marginales hasta ahora y seguiré haciéndolo. No sé cuántos actos mediáticos he hecho, creo que el último recuento es de unos 30. Y a falta de 2 semanas y media habrá muchos más viajes por todo el país.
Australia vota.
Pues bien, 17 millones de australianos están inscritos para votar en las próximas elecciones federales. En Australia tenemos un organismo independiente que administra el sistema electoral, la Comisión Electoral de Australia, la AEC. Y esta comisión garantiza que todos los ciudadanos elegibles tengan la oportunidad de ayudar a dar forma a nuestro gobierno federal. La AEC gestiona miles de colegios electorales el día de las elecciones. Ya sabes que las escuelas y los salones de iglesia son lugares comunes donde la gente va a votar. La información sobre dónde están estos lugares la podrás encontrar en la página web de la AEC. Los lugares de votación ofrecen instrucciones y asistencia sobre cómo votar en varios idiomas. Y los equipos de votación móvil de la AEC van a estar visitando a las personas que estén ingresadas en residencias y también van a viajar a comunidades remotas para asegurarse de que nadie se queda sin votar. Pero los votantes que no pueden asistir al lugar de votación el día de las elecciones, el día 21 de mayo, pueden votar de otras maneras. A partir del día 9 se puede acudir a los centros de votación por anticipado. Y puedes saber qué lugares van a ser estos. Puedes encontrar esta información en la página web de la Comisión Electoral, que es aec.gov.au. Y ahí también puedes encontrar la información sobre cómo votar por correo. Ahí en esa misma página, aec.gov.au, puedes encontrar la información sobre cómo poder votar por correo y cómo solicitar este voto. Y otra pregunta, ¿cómo hay que rellenar las boletas o las papeletas para votar? Es un poco complicado y hay mucha gente que vota por primera vez este año. Así que para explicar esto en detalle, conversé con Jimena Escobar. Ella es educadora bilingüe del programa Vote Talk del Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur. Bueno, Jimena, los votantes reciben dos papeletas, una verde y otra blanca. La boleta electoral verde es la Cámara de Representantes, o lo que llamamos la Cámara Baja del Parlamento. Actualmente en esta Cámara hay 151 escaños en la Cámara de Representantes, o 151 diputados, que todos ellos representan a cada electorado. Explícanos, Jimena, ¿cómo se rellena esta boleta verde de la Cámara de Representantes?
Bueno, Esther, es muy fácil. Simplemente se enumera del 1 al 8 los 8 partidos que van a ver en forma preferencial, considerando el número 1 el partido que es de nuestra mayor preferencia. Luego el número 2, el que es menos preferido, el número 3 y el número 4 hasta llegar al 8. Pero es muy importante aclarar, Esther, que hay que enumerarlos a todos. Del 1 al 8, de mayor preferencia hasta de la menos preferencia. Pero es importante llenar los 8 con números y no hacer tic.
Luego está la papeleta blanca. La papeleta blanca es para elegir a uno de los 76 escaños que hay en el Senado o la Cámara Alta. Y aquí la votación es ligeramente diferente. Cuéntanos, Jimena, ¿cómo se hace?
Exactamente. Bueno, a veces es un poco, cuando uno llega y se encuentra con semejante papel, es una papeleta blanca enorme, pero porque... Es porque la papeleta está dividida en dos, siendo en la parte superior están enumerados los partidos. Entonces, si nosotros queremos elegir, nos gusta el partido de color rosa y nos encantan todos los candidatos de ese partido, vamos a poner el número uno a ese partido. Y tenemos que enumerar por lo menos 6, mínimo 6, con números. Siendo el número uno mi partido favorito, el número dos el segundo favorito, pero ahí se vota por cada partido. Por eso mínimo es 6.
Y luego hay otra sección en esa boleta tan grande, abajo, que ahí aparecen las personas, los senadores. ¿Cómo se vota ahí?
Exactamente. O la opción 2 es optar si tenemos candidatos de diferentes partidos, pero nos gusta el candidato en sí, sin importar de qué partido es. La parte de abajo es mucho más específica, están los nombres de todos los candidatos. Entonces yo puedo elegir, bueno, el número 1 es este candidato que es mi favorito, sin importar de qué partido sea, le pongo el número 1 a ese nombre. el número dos a la segunda persona, que es mi favorita, sin importar el partido que sea. Entonces, no solo que también hay que enumerarlos, sino que mínimo tenemos que enumerar 12 candidatos.
Uh-huh. O sea, en la parte de abajo hay que enumerar mínimo 12 senadores, 12 candidatos a senadores, y en la parte de arriba mínimo 6 partidos. Y hay que optar por uno de los dos sistemas de votación, ¿no?
Totalmente. No se pueden hacer las de arriba y las de abajo. No. O es todo el partido o los candidatos individualmente.
Una de las dos opciones, vale. Y, Jimena, ¿qué pasa si cometemos un error rellenando las boletas?
Bueno, las boletas se rellenan con lápiz, por lo que si necesita borrar, se puede borrar, a menos que no estemos muy seguros y haya quedado un poco confuso o no se pueda borrar bien. Siempre se llama a uno de los ayudantes que están ahí. El ayudante se aproxima donde usted está y le pide otra papeleta y le traen otra papeleta.
Bueno, y si uno llega al centro de votación, ¿puede llegar ya con las papeletas rellenadas desde casa o puede llegar allí y pedir las boletas de votación para rellenarlas en el lugar, ¿no? Y siempre hay alguien que les puede ayudar a resolver dudas, ¿no?
Totalmente. Van a haber muchas personas allí con los uniformes específicos e incluso van a haber muchas personas, en nuestro caso, ayudantes de habla hispana.
Y también hay que recordar que si se comete un error o se rellena mal a propósito, es un voto perdido, ¿verdad?
Es un voto perdido y es una pena. Es una pena porque hay que hacer que nuestra voz se escuche, sea escuchada, y hay que votar conscientemente.
Era Jimena Escobar, educadora bilingüe del programa Vote Talk del Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur. Y algo que hay que tener en cuenta es que cuando llegue el momento de votar, verás que allí en el lugar de la votación hay miembros de partidos políticos distribuyendo información electoral fuera de los centros de votación. El analista electoral William Bowie dice que hay que evitar dejarse que le engañen.
What the parties do is that they hand out how-to-vote cards at polling booths on election day that recommend.
Lo que hacen los partidos es repartir tarjetas de cómo votar en las cabinas de votación el día de las elecciones. Con estas tarjetas recomiendan que rellene su papeleta de votación de cierta manera, incluyendo a sus candidatos. Pero no tienes que votar de esa manera, es solo una recomendación, decía el analista William Bowie. Estas tarjetas que distribuyen los partidos proponen el orden o en qué orden clasificar a los candidatos, en qué orden poner esas preferencias. Y esto lo hacen en función de lo que más les beneficiaría a esos partidos. Pero la elección de esas preferencias depende totalmente de cada individuo. El sistema de votación preferencial de Australia está diseñado para maximizar tu voto, incluso si el partido o la persona elegida en primer lugar no gana. Una vez que se cierran las urnas, el personal de la comisión electoral comienza contando los votos de primera preferencia. Y si ningún candidato obtiene la mayoría absoluta, el candidato con el menor número de votos es eliminado del escrutinio. Esos votos para el candidato eliminado luego se redistribuyen entre los candidatos restantes entre las demás preferencias, comenzando con la preferencia número 2 de la papeleta original. Bueno, y para conocer más y mejor cómo funciona este proceso, hemos hablado con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith, Ferran Martínez y Coma.
Australia vota.
Ferran, hoy vamos a hablar del voto preferencial. Cuéntanos, ¿cómo funciona el voto preferencial en la práctica y qué importancia tiene en el resultado final del conteo de los votos?
Bueno, primero empezamos en cómo funciona. ¿Qué sucede? Si alguno de los candidatos, si nuestro candidato que hemos puesto el número uno, candidata, consigue más del 50% de los votos de todas las votantes de nuestro distrito, ese candidato o esa candidata sale elegida del partido que sea y ahí no hay más historia, ¿vale? Pero ¿qué sucede cuando el candidato o la candidata del partido que sea no sale con más del 50% de los votos en el primer conteo? Entonces es cuando las preferencias empiezan a ser importantes. Entonces, imaginémonos, el Partido Liberal recibe, pues no sé, 45, el Partido Laborista 40 y el 15% para los verdes, ¿sí? Entonces, lo que sucedería es que como los verdes tienen un 15%, pero es claramente las terceras, entonces empezaríamos a analizar cuáles son las preferencias de aquellos votantes que han elegido votar a los verdes en primera preferencia.
Porque los verdes se quedarían fuera y se empezarían a contar las siguientes opciones.
Efectivamente, entonces contaríamos, ok, todos los votantes que han puesto preferencia verde 1 se quedan fuera. Entonces, ¿a quién van a ir? Pues entonces miramos qué es lo que han hecho las preferencias de los votantes verdes a quien han puesto al número 2. ¿Okay? Entonces, normalmente, y ahí es por eso que es importante cómo los partidos negocian, si hay una cercanía, y se suele ver una cercanía mayor entre los partidos, entre el Partido Verde y el Partido Laborista, pues si muchos votantes del Partido Verde han puesto al laborista como preferencia número 2, esos votos van a parar en principio al Partido Laborista. Pues ya sumaría 55, con lo cual ganaría la elección. Uh-huh. Por eso es tan importante y sucede a menudo, por ejemplo, en el distrito de Moreton, aquí en Queensland, el Partido Liberal, la candidata del Partido Liberal en primera vuelta, por así decir, una vez antes de contar las preferencias, sacó muchos más votos que el, como 7.000, 8.000 votos más que el candidato de los laboristas, pero cuando empezaron a contar las preferencias, el Partido Laborista superó al partido, a la candidata del Partido Liberal. Y, por ejemplo, aquí en Moreton pues está el MP Graham Perrett en lugar de la Liberal. Y eso es un poco de la ventaja que tenemos en Australia, que este sistema nos permite sí, intentar limitar las probabilidades del que menos nos gusta salga elegido. Porque, claro, si a usted no le gusta el partido X, lo puede rankear como número 5, como número 7, y ahí prácticamente, si hay mucha gente, si hay un acuerdo para un ejemplo de coordinación entre votantes, quiere decirse que muchos votantes no les gusta el partido S en ese distrito y lo ponen de 7, pues seguramente no vaya a salir. Mm. Aunque tenga un grupo de gente que le apoye, pero si mucha gente lo detesta, es muy difícil que salga. A no ser que consiga el 50% al principio, obviamente.
Claro, claro. Y lo que ocurre también, Ferran, es que los partidos lo que hacen es que en estas tarjetas que ellos producen de cómo votar, ellos ahí instan a sus seguidores a poner en segunda o tercera opción de preferencia a otros partidos. Y entonces, en esas preferencias, los propios partidos hacen esas negociaciones para animar a sus seguidores a que rellenen las papeletas como ellos les dicen. ¿Esto, ¿Qué tal funciona en la práctica, Ferran? ¿Los seguidores de estos partidos suelen seguir estas indicaciones de a quién votar en segunda y tercera opción o no?
Pues Hay poca evidencia empírica al respecto. Sí sabemos que los partidos invierten muchos recursos, o sea, bueno, invierten mucho tiempo negociando con uno y negociando con otro para ver quién va a quién pones de 2 y a quién pones de 3. Sí sabemos, por ejemplo, de los 3 grandes partidos, de los liberales, los laboristas y en menor medida los verdes, que los más disciplinados, por así decir, serían los liberales y los laboristas y en menor medida los verdes. Dicho esto, en el mejor de los casos, tanto para laboristas como para verdes, es alrededor de un 40% de los votantes que, o sea, quiero decir que alrededor de un 40% de los votantes listas o de la coalición siguen el How to Vote Card, la recomendación del partido. En el caso de los verdes es menos del 30%. Es muy importante, pero luego muchos ciudadanos pues ven la recomendación, pero hacen lo que honestamente les pide el cuerpo, que también está muy bien, claro.
Claro. Claro, hay que resaltar que la última decisión de a quién va ese voto es de uno mismo, del que emite el voto.
Sin duda. Pero ahí también, lo que tú bien indicas, la responsabilidad es individual y es lo que cada uno prefiera. Pero por otro lado también, y aquí es una lanza en favor de los partidos, yo creo que hay que de vez en cuando tenemos que romper, que siempre nos criticamos por muchas cosas, pero que aquí nos sirven los partidos. Quiero decir, en muchos distritos tenemos, en muchas circunscripciones vamos a tener 6 o 7 partidos y prácticamente ninguno de nosotros conoce qué es lo que propone todos estos 6 o 7 partidos. Por eso está bien, si uno se siente o una se siente más cerca de un partido A o un partido B, seguir la recomendación en ese sentido porque pues han hecho el trabajo por ti, vamos, en la gran mayoría de las ocasiones. Es raro observar, por ejemplo, pues muchas incoherencias ideológicas, ¿no? Pues es, en algún caso lo podríamos ver, pero es raro, por ejemplo, ver que los laboristas promocionen al partido de Pauline Hanson como número 2. Claro. Pues eso llamaría mucho la atención.
Claro. Obviamente. Y otro asunto, Ferran, es el voto por anticipado, ¿no? Algo que la mayoría de los partidos prefieren, que la gente vote por anticipado, y de hecho estamos viendo en esta campaña electoral cómo los partidos te envían a casa ya esas papeletas. ¿Qué efecto puede tener esto?
Pues esto es una tensión muy, muy interesante que, bueno, que a mí me parece muy, muy, muy relevante y lo es, de hecho. A ver, en primer lugar, hay que decir que hemos pasado en 2004, por ejemplo, el porcentaje de gente que votaba early, que se votaba pronto, era alrededor de un 10%, no, menos de un 10%, porque había que justificar, había que dar unas medidas. En un momento determinado, la Australian Electoral Commission, la Comisión Australiana Electoral, decide hacer flexibilizarlo de una forma, y esto ha empezado a aumentar de forma que en las últimas elecciones casi se llega al 30% de gente que vota al principio. Claro, los partidos que quieren maximizar sus votos, entonces, ¿cuál es la estrategia o el incentivo dominante para el partido? Intentar cerrar tu participación lo antes posible, pues porque ya no tienen que centrar esfuerzos contigo. Y a Lombardo, piénsalo en negativo si quieres. Si el partido se equivoca en cualquier cosa o descubres nueva información o cualquier historia, ya el voto ya está hecho, con lo cual quieres conseguir el voto cuanto antes mejor. Pero eso es por el lado del partido, pero por el lado del ciudadano es justo lo contrario, ¿no? Especialmente, a ver, en distritos que están muy claros que van a ser, que son laboristas o liberales o verde, pues eso no es un gran asunto, ¿no? Pero en distritos que están muy cerrados, que están muy competidos, ahí la cosa, el ciudadano lo que quiere es intentar esperar al final de la elección para pues aclararse, ¿no? Con toda la información disponible, pues decidir si va por A, por B o por C. Los partidos, claro, tienen que pensar cómo realizan sus promesas electorales. Porque, fijaos, si hace unas elecciones o hace 15 años tú te esperabas a la última semana de campaña para lanzar los grandes anuncios, ¿no? Pues voy a abrir tantos hospitales o tantas escuelas o voy a subir, yo qué sé, lo que quisiera cada uno, lo hacías la última semana. ¿Por qué? Porque era lo que hacía que la gente lo tuviera más fresco en la memoria. Pero claro, si ahora en muchos sitios la gente te vota al principio, el momento en el que tú haces la promesa también importa. Entonces se le hace la vida más compleja a los partidos.
Ferran Martínez Icoma, politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
A vosotras, como siempre, un gusto.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.